Estás escuchando las noticias como son.
Continuamos, Amado Gil y José Luis Ramos.
Bien, el Foro de la Sociedad Civil, que es el evento de la cumbre, el foro paralelo a la Cumbre de las Américas, se realizaba en Panamá los días 10 y 11 de abril, pues fue el escenario donde los organizadores pretendían que se entraran a debatir por primera vez los distintos sectores de la sociedad civil cubana. La sociedad civil que el gobierno cubano llevó, trasladó allí a Panamá, pues entorpeció dentro del salón plenario el desarrollo del foro con tácticas de filibusterismo en las afueras, con actos de repudio, insultos contra los activistas cubanos independientes acreditados oficialmente en el evento. Hoy vamos a analizar los resultados y las conclusiones, sobre todo de este foro. ¿Con quién lo hacemos? Lo hacemos con el señor Rubén Castillo, organizador y coordinador del Foro de la Sociedad Civil de la Cumbre de Panamá. Rubén Castillo, vamos a comenzar de lo general a lo particular. Cumbre de las Américas 2015 Panamá, Foro de la Sociedad Civil que usted estuvo a cargo su coordinación. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, trabajo difícil, no fue fácil. Este es un tema que creo que en Panamá se tiene que analizar con detenimiento. Yo creo que se intentó hacer un esfuerzo para que todos los sectores de la diversidad de la sociedad civil de las Américas participara en igualdad de condiciones, que hicieran planteamientos de principios sobre los temas que se estaban ofreciendo para el debate. A veces hubo grados de intolerancia que impidieron progresar. Pero yo creo que al final es un esfuerzo válido, ¿no?, que merece ser repetido, obviamente con las correcciones necesarias, pero sin exclusiones. Yo creo que todos los sectores deben participar, y más en el momento histórico que nos toca vivir. Es decir, es el momento de los entendimientos, de la búsqueda de fórmulas para que la democracia se asiente en nuestros países, para que la gente se sienta parte de un esfuerzo común, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que corregir. Ciertamente hubo algunas dificultades con las inscripciones que fuimos tratando de solventar en la medida en que iba pasando el tiempo. Y vuelvo, insisto, al final esta es una obra humana que tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Y yo creo que el tema del análisis del Foro de la Sociedad Civil de Panamá o en el marco de la Cumbre de las Américas no se tiene que analizar por este hecho, sino por lo que va a ocurrir a futuro. Yo creo que esto va a permitir abrir espacios para la sociedad civil de las Américas, para que se haga sentir en los procesos de cada uno de nuestros países.
Rubén, yo le llamo la cumbre de los contrastes, porque sin dudas que el plato fuerte de esta cumbre, como yo le digo, el momento cumbre de la cumbre, fue el encuentro entre Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, y Raúl Castro, el gobernante cubano. Sin embargo, ¿por qué al mismo tiempo le llamo la cumbre de los contrastes? Porque mientras que en Atlapa, en el centro donde se desarrolla la cumbre, veíamos estas nuevas relaciones, una nueva era, en el Hotel El Panamá, donde se desarrollaba el foro de la sociedad civil, veíamos a un gobierno cubano intransigente, incapaz de sentarse a conversar con la sociedad civil independiente democrática que estaba invitada allí, y fue todo lo contrario. ¿Esto lo considera usted un gran contraste también, esto que ha sucedido en Panamá, en esta cumbre?
Bueno, yo considero que los espacios están para el debate. Había consideraciones muy específicas que se adujeron para evitar el debate, y siento que no tenían que ver con los organizadores. Es decir, nosotros hicimos invitaciones para hablar sobre los temas que iban a tocar precisamente los presidentes. A mi juicio, el debate se debió dar con toda la libertad y el respeto que correspondía para todas las partes. Entonces, simplemente, si me preguntan a mí, de verdad que todavía no entiendo que no se haya podido generar ese encuentro para debatir sobre temas que son muy propios de la sociedad civil, cuando hablamos de temas de participación ciudadana, de gobernabilidad, hablamos de educación, temas que tienen que ver con la seguridad. Todos estos temas tienen que ver con el desarrollo de nuestros países. Entonces yo creo que ciertamente falta un poco de tolerancia para lograr que el debate se diera con tranquilidad. Obviamente en Panamá esperábamos que eso se verificara, que la gente pudiera debatir con altura, con firmeza, eso sí. Yo no aspiraba a un encuentro en el cual las personas que iban a participar no defendieran con ardor sus ideas, eso lo podemos entender, pero pensábamos que esas ideas podían ser defendidas en la mesa con la pasión correspondiente, pero con el respeto, ¿no? Y siento que allí no se estuvo a la altura de los tiempos.
¿Esperaba usted esto del gobierno cubano? ¿Se lo imaginó en algún momento que digamos el gobierno cubano fuera a... Hubo una frase que dijo precisamente Manuel Cuesta Morúa, uno de los que se entrevistó con el presidente Barack Obama, y dijo que el gobierno cubano lo que fue es a reventar el foro de la sociedad civil. Voy a utilizar su frase. ¿Esperó usted en algún momento que el gobierno cubano reventara este foro?
Bueno, yo no quiero hacer calificaciones, ¿no?, sobre el motivo o el motivo que animaba a las delegaciones. No quiero hacer ese tipo de calificaciones. Ciertamente, en mi perspectiva, que es muy personal, muy propia, yo siento que se desaprovechó una oportunidad para dialogar, para poder expresar puntos de vista que aunque fueran divergentes, aunque fueran diferentes, de eso se trata el debate. O sea, el debate en una mesa es que puede ser que no estemos de acuerdo, pero tratamos de expresar nuestras ideas y de repente en esa comunicación podemos lograr un terreno común. Entonces eso era lo que nosotros esperábamos, y lo esperábamos de todas las delegaciones. Pero al final yo no hago calificaciones. Sí creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo para que en las próximas citas establezcamos metodologías que de verdad permitan el debate. Yo creo que esto no es un esfuerzo frustrado, yo creo que es un paso adelante, ¿no?, para que la sociedad civil de las Américas entienda que este es un proceso difícil, arduo, donde todos debemos participar, donde todos debemos actuar sin exclusiones.
Llamó la atención, y quizás lo comentaban algunos periodistas también, llamó la atención que el gobierno cubano, además de las personas acreditadas para el foro de la sociedad civil, llevó personas activistas, que fueron los que provocaron generalmente todo esto. Pero también llamó la atención que habían figuras del gobierno cubano. Ahí estaba Abel Prieto, que es un asesor principal de Raúl Castro, estaba observando de manera pasiva todos estos actos violentos, vamos a decirle así, o por lo menos de repudio que se produjeron allí. Eso llamó la atención entre los periodistas, y le paso la pregunta a usted, Rubén. Allí había un asesor principal, uno de los asesores principales de Raúl Castro, que es Abel Prieto. No sé, ¿cuál es su consideración al respecto?
Sí, lo que pasa es lo siguiente. Yo no tengo, como ustedes comprenderán, todos los datos de todas las personas que concurrieron al foro. Nosotros recibimos una lista de la Organización de Estados Americanos, hicimos una verificación muy general de las personas que se habían registrado en esa plataforma, y al final, sí, a mí me han dicho, bueno, tal persona es asesor de tal gobierno, u otra persona no debió estar aquí por otra circunstancia. Yo creo que la sociedad civil no puede ni debe ser marcada por las características que provenga de un sector oficial. La sociedad civil tiene que ser independiente, tiene que actuar por sí misma y debe precisamente actuar para incidir en las políticas públicas de los gobiernos, o sea, actuar con independencia para incidir en el devenir del Estado en cada uno de nuestros países. Sin embargo, recordemos que aquí era una situación atípica, por primera vez participaba Cuba, tiene una estructura económica diferente, tiene una visión de las cosas diferente. Nosotros tratamos de hacer lo mismo que con los otros países. Puede haber sido un concepto que puede estar sometido a debate, pero sin exclusiones invitamos a todos los sectores que conforman el abanico de la sociedad cubana. Hicimos el esfuerzo para que se sentaran a dialogar, porque nosotros pretendíamos que este no fuera una cumbre o un foro más bien de Cuba o de Venezuela o un foro con particularismo, sino que habláramos en términos generales sobre los problemas de la América. Bueno, hubo dificultades, pero pudimos seguir adelante.
Claro, y finalmente, desaprovecha, de acuerdo a su opinión, desaprovecha la sociedad civil cubana, en este caso la que llevó el gobierno, porque desafortunadamente hay que separarla. La que llevó el gobierno desaprovechó la oportunidad de sentarse, a limar, a conversar, o por lo menos a estar en el mismo lugar, sin ningún tipo de violencia ni rechazo. ¿Desaprovechó ese momento la sociedad civil que llevó el gobierno cubano?
Sí, nosotros lo que queríamos era eso. O sea, yo creo que la comunicación permite lograr encuentros, permite lograr objetivos comunes, permite allanar diferencias. Y a mí sí me parece erróneo que no se haya aprovechado esa oportunidad. Ahora, habrá argumentos y argumentos, pero yo creo que los argumentos, cualquiera que hayan sido, se podían expresar en la mesa con la intención de que esto se debatieran. Lamentablemente no fue así. Yo honestamente respeto a todos los participantes, tratamos de que todos tuvieran las mismas condiciones, tratamos de que los encuentros se eran desde la perspectiva de los principios, del respeto, de los planteamientos lógicos. Fue difícil, y vuelvo, insisto, hicimos el mejor esfuerzo sin ningún tipo de matiz de parcialidad, hicimos el mejor esfuerzo. No fue así, esperemos que este sea una ocasión que permita que podamos analizar los errores, podamos analizar los aciertos y que en las próximas cumbres tengamos la oportunidad nuevamente todos los sectores de participar y que en las futuras ocasiones de verdad analicemos a través del debate sereno, vuelvo, insisto, defendiendo nuestras ideas, pero en la mesa de conversación podamos lograr las cosas que nos faltaron en este foro. Al final yo considero que esto fue un éxito porque hemos dado muchos pasos adelante. Nosotros hemos conectado con muchos sectores de la sociedad civil de las Américas y eso de verdad es muy positivo en el camino por fortalecer la democracia, la equidad, la participación, la ausencia de discriminación, y en ese camino vamos a continuar.
Muchísimas gracias, Rubén Castillo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
Con mucho gusto. Hasta luego. Que estén bien.
Las noticias como son.
Bueno, pues vamos a hablar de un tema que en otras ocasiones hemos traído acá al programa, que es la eliminación, la posible eliminación, de hecho ya está propuesta, la eliminación de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Y hoy traemos un análisis realmente agudo, un análisis que pocas veces se ha hecho, yo diría, en este tema. Un tema que no conocen muy bien muchos analistas, pero hoy sí traemos una persona que conoce muy bien las consecuencias que pudiera traer esto.
Y hoy saludamos al profesor Arturo López Levy. Profesor, está en estos momentos en el Centro de Asuntos Globales de la Universidad de Nueva York y ha escrito un artículo que han titulado 6 consecuencias si sacan a Cuba de la lista de países terroristas.
Arturo López Levy, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Un saludo a ti, Amado, y un saludo a José Luis. Un gusto estar con ustedes.
Muy bien, yo creo que es pues necesario comenzar. Son 6 puntos que tú recoges en el artículo. Vámonos a los 3 primeros. ¿Cuáles son?
Bueno, yo creo que la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado tiene implicaciones tangibles e intangibles. Entre las intangibles, pero que son muy importantes, es que reduce las bases sobre las cuales la presidencia ha justificado la política de sanciones contra Cuba desde 1962. El embargo fue proclamado desde una lógica de seguridad nacional. La idea era que Cuba era una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y el resto de los países del hemisferio occidental. Un elemento que reforzó esa imagen fue la inclusión de Cuba en la lista a partir de 1982. Al sacar a Cuba de la lista y declararla como no una amenaza terrorista, yo creo que pone en duda toda la idea de Cuba como una amenaza, porque si Cuba no es una amenaza terrorista a la seguridad nacional norteamericana, es difícil decir que es una amenaza de cualquier tipo. No hay fuerzas extranjeras de ninguna otra potencia en Cuba. Cuba no está explorando la posibilidad de tener arma nuclear y ha ofrecido cooperar en todos los temas más importantes de seguridad. Por lo cual, ese me parece a mí que es el intangible más importante. De esta manera, se abre la posibilidad de que en septiembre, cuando el presidente debe renovar, según el calendario, la autoridad para sancionar bajo la ley de comercio con el enemigo de 1917, el presidente pueda no hacerlo en el entendido de que Cuba no es un país enemigo de los Estados Unidos.
Ahora, yo me quedo aquí porque quizás esto es, como tú dices, uno de los aspectos tangibles, las consecuencias tangibles, porque esto abre o pudiera...
Las intangibles,
sí. Exacto. Pero este abre una posibilidad muy pocas veces analizada. O sea, me refiero a que abre el camino para que Cuba salga de la lista de estos países, o sea, bajo la categoría de sancionar al país o a los que hagan, traten de hacer comercio con el enemigo. O sea, que Cuba ya no está en la categoría de país enemigo con el que no se puede comerciar. Tú dices en tu artículo, y esto a mí me llama muchísimo la atención y me gustaría que lo desarrolles en esta pregunta que te voy a hacer. Tú dices que esto abre la probabilidad o abre el camino para que en las cortes estadounidenses se puedan hacer reclamaciones legales contra algunas de las sanciones contra Cuba, en particular aquellas que limitan los derechos civiles como la de los viajes. Y a mí esto me resulta sumamente interesante. En este momento, ¿qué es lo que está frenando dentro de Estados Unidos que se pueda llevar muchas cosas a la corte? ¿Esta categoría de comercio con el enemigo?
Yo creo que sí. Mira, este calificativo de Cuba como país terrorista ha sido un elemento muy poco justificado. Los informes del Departamento de Estado han aportado poco elemento para mantenerlo ahí, pero una categoría de tipo político. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos, como una república, que es una república y una democracia, tiene como base importante la separación de poderes. Hay un caso importantísimo en tema de la libertad de viajar a Cuba, que fue el caso Wall versus Reagan. Reagan era Donald Reagan, que era el secretario de Tesoro bajo la administración de Reagan, cuando él restauró la prohibición de viajar. Se llevó un caso a la corte y la corte dijo que no iba a adivinar lo que era una amenaza de seguridad nacional a los Estados Unidos de lo que no era, y que eso era una función constitucional que le correspondía a la rama ejecutiva. A partir de ahí se justificó todo lo que es la prohibición de viaje, porque en principio Estados Unidos, como país democrático, se considera que el gobierno tiene limitaciones severas a lo que puede hacer en infringiendo las libertades individuales. Entonces, si hay una lógica muy clara, si hay una amenaza de seguridad nacional, el gobierno, como razón de emergencia, puede limitarla. Pero otras razones, digamos, la promoción de la democracia en otro país, la promoción del medio ambiente en otra nación, esas razones no califican el estándar mínimo que justificaría una limitación a la libertad de viaje. Entonces, esto es una opinión mía y una opinión que comparten varios juristas. Lo que sí está claro es que ahora un elemento que dio la Corte para frenar la libertad de viaje, si el presidente a partir de septiembre quita la presencia de Cuba en esa condición de país enemigo, que es el único país que queda, entonces si Cuba sale de esa condición, se abre la Corte para demandas de ese tipo, y yo creo que lo más probable es que podría haber un fallo favorable a los que quieren viajar a Cuba, porque como te repito, en la democracia norteamericana hay límites.
Por último, no nos queda mucho tiempo. ¿Qué beneficios trae sacar, y si pudieras resumirlo, no, a Cuba de la lista de país terrorista? Y sobre todo si se trata de cuestiones económicas, Arturo.
Sí, mira, yo creo que una cosa importante aquí es que cierra la vulnerabilidad del Estado cubano a juicios de reclamaciones individuales contra actos ocurridos bajo su jurisdicción. Ha habido varios casos, sobre todo ahí en la Florida, donde utilizando la ley de inmunidad soberana extranjera se consideró que Cuba como Estado terrorista tenía una inmunidad limitada. Y al tener esa inmunidad limitada se presentaron una serie de casos en los cuales prácticamente se saqueó los fondos que tenía Cuba congelados, en el entendido de que Cuba no se presentó ni siquiera a esos juicios y el Departamento de Estado no arguyó, como en el caso de Irán, que actos cometidos antes de calificar a Cuba como país terrorista no debían llevarse a juicio. Que, por cierto, el Departamento de Estado sí lo hizo con Irán, porque no quería que un acuerdo con Irán se complicara con acciones que ocurrieron antes de que Irán entrara a la lista de países terroristas. Y, en segundo elemento, reduce el riesgo país en torno a Cuba para el comercio con otros países. Esa calificación de terrorista da miedo. Otros países no quieren vincularse de manera alguna en comercio, inversión, otros empresarios con un país que Estados Unidos considera un país terrorista. Por tanto, yo creo que en este sentido se aligera la carga para un mayor espacio en ese sentido, y que los propios gobiernos, una cosa interesante es que el gobierno norteamericano le está dando licencias a empresas norteamericanas para hacer actividades en Cuba, que castiga a empresas europeas y empresas latinoamericanas si se envuelven en esas transacciones. O sea, lo más probable es que, sacado esto del tema, deben haber más presiones por parte de esos gobiernos para un alineamiento de Estados Unidos con las prácticas internacionales y una limitación en las sanciones extraterritorial.
Increíble. Bueno, Arturo López Levy, no tenemos tiempo para más. El tema es apasionante, da para estar hablando mucho más. Hay que decir, esto es la opinión basada en análisis, en consultas, pero es la opinión de Arturo López Levy en un artículo interesante sobre las consecuencias que traería sacar al gobierno cubano a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo.
Y son 6 consecuencias, pienso sí, yo, muy, muy puntuales, ¿no?
Sí, señor. Repito, es la opinión de Arturo López Levy basada en análisis, en consultas, pero es su opinión. Gracias, Arturo, por estar con nosotros en el programa.
Un placer. El artículo está en Es Global en español y en el Huffington Post en inglés.
Ahí tienen las coordenadas.
Muy bien, Arturo López. Gracias. Levy, hoy acá en Las Noticias Como Son. Y ya ponemos punto final, gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez y Raúl Tapanes Estrella. Si Dios quiere, de vuelta acá mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.